tardes, 1:31 de este día jueves 8 de marzo. Se me había olvidado el cumpleaños de un amigo ayer y hoy día. Me acaban de acordar, así que les voy a mandar un feliz cumpleaños a amigos de la infancia que están de cumpleaños el mismo, o sea, uno ayer y otro hoy día, creo, pero nunca sé cuál está de cumpleaños cada uno de los días. Y siempre se me confunde y ahora acabo de saber que un amigo mío, Hernández, está de cumpleaños hoy día, así que le mando un saludo, igual que al señor Smite, que son mellizos. Y por ahí me acordé el día de hoy. Y además mandamos un saludo muy especial también, como lo hicimos hoy día en la mañana con el señor director, a todas las mujeres, en todas sus formas, colores, edades y todo. A las maravillosas mujeres.
A las chiquillas. ¿Cómo estás, Cristian? ¿Todo bien?
Bien, ¿y tú? Excelente.
Sí.
Aprovecho tu oportunidad de mandarle un saludo
a todas las mujeres, especialmente a ella.
A ella, a tu señora.
Sí, y a mí.
O a otra.
¿Ah? No, mi señora.
¿Ah?
No, mi señora.
¿Estoy seguro?
Sí, seguro, 100%.
¿Ah? Sonó como...
Es que lo que pasa es que estaba dudando con mi hija, pero a las dos.
¿Ah? Ah.
Sí.
Yo en mi caso tengo 3 hijas.
Ah, está ahí más conflictuado todavía.
No, le mando un saludo a las 3, le mando un saludo a mi polola, a mi ex señora, a mi mamá.
¿Viste? A mi madre también, obviamente.
A mis abuelas, que en paz descansen. A mis hermanas, que tengo 2 también. Mucha gente, muchas mujeres.
A mi
las
suegra,
cuñadas,
a la suegra.
A la suegra, a las suegras.
La gran suegra.
La quiero mucho.
Oye, estamos viviendo días de harto movimiento político y yo quiero aprovechar esta humilde tribuna para mandarle un saludo a un amigo que es Jaime Belolio, que está retenido en Miami por las fuerzas dictatoriales.
No lo dejaron viajar a Cuba.
No lo dejaron llegar a Cuba. Yo creo que en el siglo XXI es increíble que todavía haya países donde uno no puede viajar libremente.
Es que yo te digo que yo vengo llegando de Cuba, entre comillas, estuve 2 semanas, y la verdad es que se respira el régimen. O sea, la gente en general le cuesta hablar. O sea, si tú...
O sea, esto no sería posible, digamos, este tipo de programa.
No. Sí, en el caso de Cuba, el diario El Granma tenía 6 carillas más o menos. 12 carillas, 6...
Claro, 6 páginas.
6 páginas máximo, claro. Con puras noticias que realmente no sé a quién le podían importar. Oí radios cubanas también, la radio Ponte Tú Rebelde.
¿Y?
Que son radios de
no
adoctrinamiento. Claro. Es impresionante, o sea... Es una cuestión de que el régimen es realmente fuerte.
Increíble.
Y llegué a la conclusión, tal cual lo que estaba haciendo con Jaime Belolio, tu amigo, que tienen el poder total. Es un poder que ya no se puede votar. No se puede, a menos de que llegue alguien por dentro del poder que lo quiera votar.
Claro.
Pero en cómo está la cuestión, o sea, con Fidel, que lo controlaba todo, y ahora Raúl, que Raúl tendía a ser más duro incluso que Fidel.
Así dicen, ¿no?
Tú sabes que dentro de las historias que supe allá, que Raúl Castro tuvo campos de concentración de homosexuales.
Así no.
O sea, todo esto que se llenan la boca con Cuba,
los
derechos humanos, qué sé yo. Raúl Castro manejaba los centros porque él creía que era una enfermedad, y los mandaba a centros militares para ver si se podían mejorar de la homosexualidad. Entonces, y esta señal de hoy día de que un diputado va a entregar no sé qué premio, Moya...
No da lo mismo lo que el tipo lo dejan entrar por lo que piensa, y eso a mí me parece que es importante hacerlo notar, condenarlo.
Ojalá. Yo te juro que iba a mandar un Twitter, cuando estuve conectado desde el Hotel Nacional, iba a mandar un Twitter respecto a lo que está pasando en Cuba,
y no me atreví,
se me chupó, como dice Chucky. Se me chupó porque me ha...
¿Sí?
Me dio miedo. Realmente, o sea, si ellos ven la ahí está la Joanny Sánchez, que está batallando con eso, con el 14 y medio y todo.
Y tuitea parece que desde unos lugares increíbles, que no dejan tuitear, le cortan.
Sí, no hay internet. No hay internet, excepto en algunas plazas. Mm. O sea, no tienen wifi en general. Los canales de televisión son absolutamente restringidos. Bueno, y esto de hoy día es una prueba más de que realmente...
Claro, ojalá que el gobierno chileno en sus últimos días, además de mandar constituciones curiosas, haga un gesto duro de condena.
Parece que lo estaba haciendo el canciller Geraldo Muñoz.
Oye, lo otro que, ¿tú sabes qué pasa hoy día? Que no ha sido tan destacado, a pesar de que yo escucho que es bien simbólico. ¿Tú sabes que el gobierno cuando entra, hay una persona que entra primero que todo el mundo?
No tenía ni idea yo.
¿Tú no sabías ya?
No.
Y que es el subsecretario del Interior. O sea, no es ni el presidente, ni los ministros, ni...
Ya Mahmoud se fue.
Claro.
No, se va
hoy día. No sé si se habrá producido el cambio, pero a partir de hoy, Rodrigo Ubilla es el primer funcionario del nuevo gobierno que asume en plenitud su cargo. ¿Ah? Y él es como el encargado de preparar la avanzada para que el próximo 11 de marzo asuma el gobierno completo, digamos.
¿Ah? No tenía idea que eso era por, es por notable, constitución.
¿Eh? Claro, es una tradición.
Una tradición.
Que se ha mantenido y que de alguna manera el subsecretario interior es como el guardián de la llave del gobierno. Entonces,
bueno,
el primero que entra, el primero que sale.
Ese cargo yo creo que es el que más trabaja finalmente en un gobierno.
Sí,
el que más presión tiene.
Hay varios que trabajan, yo estuve ahí.
Sí.
No todos, pero hay varios. Definitivamente no todos.
Pero tiene una presión, o sea, yo en ese sentido admiraba a Mahmoud Alawi.
Sí.
Por esa una prestancia que... Cuando venía acá a la radio con su abrigo, no sé, claro. Una marca italiana impresionante y el gallo como, o sea, te...
¿Era Brooks Brothers el abrigo? Probablemente.
No, italiana, te dije, una marca italiana. En el caso de Alewi no lo vi con Brooks Brothers.
No, el estilo, ya. Oye, y lo otro que pasó hoy día, que también es digno de notar, es que Chile va a firmar otro tratado de libre comercio. ¿Eh? Lo va a firmar ahora en la tarde.
El TPP.
El TPP-11.
Sí, que pero es lo mismo, más o menos, ¿no?
Es una versión reducida, una versión light, como cero, como dicen ahora, del que originalmente era el TPP. Le sacaron como 20 cláusulas. ¿Eh?
Bueno, el día de la mañana estuvimos conversando con Patricio Esquinazzi respecto a estos temas de libre comercio, barrera arancelaria y todo eso, y... Por lo menos en la opinión de MSC no tienen mucho miedo de lo que pueda pasar ahí.
Así es.
Hay que seguirlo más o menos de cerca.
Sí.
Bien, vamos a ver lo que está pasando en el mercado con Felipe Muñoz y después vamos a conversar con Antonio Moncado, economista de BCI. Vamos a hablar ahora con Felipe Muñoz, analista de estrategia de inversiones de Vice Inversiones. Muy buenas tardes, Felipe.
Bien, Felipe, ¿cómo están?
Súper bien. Oye,
hola, Felipe.
¿Cómo? Hola, hola.
Bueno, esta otra semana cambiamos de horario y va a haber más actividad a esta hora ya, pero ya hoy día ha estado, creo que medio... ¿Cómo ha estado la actividad hoy día en la bolsa? Porque ha venido como alicayéndose un poco.
Sí, mire, en cuanto al monto transado está en torno a los volúmenes promedio, entre 90 mil millones de pesos transados, que ha sido la tónica del último... En meses, sin considerar febrero, que obviamente baja el volumen, pero ya estos días ya deberíamos empezar a evidenciar un poquito más de flujo.
Oye, lo que se movió fuerte fue el dólar.
Sí, el dólar ha tenido bastante movimiento, influenciado principalmente por cuestiones internacionales. O sea, en el caso, todo lo que hablabas tú de la retórica proteccionista de Trump. Hoy día también habló Mario Draghi en la reunión mensual de política monetaria en el Banco Central de Europa. Todos esos factores influenciaron en que el dólar a nivel global, al menos, se fortaleciera 0,4%, y eso obviamente repercute en que el peso chileno esté depreciándose 0,6%, llega a valores de 606 pesos por dólar, en línea con un cobre también que está retrocediendo con fuerza, está retrocediendo 1,9%, llegando a valores de 3,05 dólares la libra. Y que en general ha sido esa la tónica durante esta semana, marcado por estas retóricas proteccionistas por el lado de Trump.
Lo de Trump está influenciando principalmente el cobre hoy día.
Sí. O sea, hay varias cosas detrás. Hay un, por ejemplo, el fortalecimiento del dólar que ha tenido en esta semana en particular. Ha impactado también a los commodities en general, que ha bajado el hierro, uno ha sido de los más afectados, también influenciado mayormente por estos aranceles que quiere poner Trump. Y bueno, el cobre, como dije anteriormente, el petróleo también retrocede. En general, esas noticias han sido fundamentales tanto para los mercados de renta variable, las acciones, la renta fija y también para las materias primas.
Ok. ¿Y qué acciones tienen movimiento acá en Chile?
Mira, las acciones que más se mueven, mira, las cinco principales alzas vienen dadas por ILC, 3,9%, Oro Blanco sube más de 3%, Nueva Polar 2,3%, Acciner también sube 2%, destacando también Soquimich, que se está recuperando también de las caídas que lo afectaron la semana pasada, cerca de un 2% está subiendo.
Llegó nuevamente a 30.000, subió los 30.000 pesos por acción, sí. Soqui, ¿eh? Que había estado toda la semana debajo de eso, 28.000. Oye, sí, pero... ¿qué pasó con Plan Vital ayer? ¿Se supo algo finalmente o había sido algo puntual?
La verdad es que no, yo al menos no tengo información de Plan Vital.
Una cosa curiosa ayer. Yeah.
Pero eso en general en IPSA, moviéndose igual con el sentido o correlacionándose con las bolsas de afuera. En general había una moderación de estos ruidos a niveles arancelarios. Salió Steven Mnuchin de nuevo poniendo paños fríos y en general eso le afectó positivamente a las bolsas de afuera. Hoy día Europa ya está aproximándose al cierre con alzas mayores al 1%, igual que en Estados Unidos, más plano, pero igual el Nasdaq, por ejemplo, sube 0,3%, el S&P sube 0,1%, así que en general la cosa se ha calmado.
Ok, y la volatilidad también debe estar... con algún cambio fundamental hoy día.
El
índice
el
VIX, sí.
Sí, hoy día retrocede el VIX. La verdad es que para este año en general todos las casas de estudio, estrategas, están proyectando mi incremento de la volatilidad con respecto al 2017, que fue bastante moderada. Pero en general... si es que estas noticias se tienden a moderar con negociaciones un poco más conversadas, este índice debería ir más a la baja y no lo que observamos en la primera semana de febrero, que fue que ahí se disparó con harta fuerza el VIX.
Ok, don Felipe Muñoz, analista de estrategia de Vice Inversiones, muchas gracias.
Gracias, Felipe.
Muchas gracias a usted, esté muy bien.
Igualmente, era entonces el pantallazo de lo que está pasando en el mercado ahí en plena acción.
Como que me queda la sensación de que los inversionistas no le creen a Trump que va a hacer todo lo que dice, a pesar de que a veces lo hace.
Sí, exacto. Hoy día en la mañana hablábamos de que ya lo veo ahí firmando, empezando como una lluvia de firmas de decretos. Respecto a arancel y qué sé yo, pero hoy día Patricio Eskenazi aclaraba en la mañana que esto Montetuve era cero, una cuestión que él la puede hacer a nivel de presidente, claro. Por el hecho de que el acero está relacionado con la defensa. Y en base a eso, a un artículo que no me acuerdo cuál era, el 302, una cosa así, él puede llegar y poner simplemente el arancel por él mismo. Pero no lo puede hacer así en el caso Montetuve de los autos. Claro. O otras materias primas que no estén relacionadas con defensa, pero sí lo puede hacer así, por ejemplo, en inteligencia artificial.
O sea, no lo puede hacer así con los vinos, por ejemplo,
No.
La fruta,
no.
Gracias a Dios, exactamente. Porque se usa para disparar cañones la fruta, ¿verdad?
También. Sí. Eso, exacto. Y te voy a contar que, bueno, ahora partió marzo, hay que renovar el closet un poco, y para eso tiene que ir a Brooks Brothers, que es sinónimo de calidad. La colección Insignia 1818 utiliza solamente los mejores géneros italianos y se fabrican en Estados Unidos, en la propia fábrica de Brooks Brothers, que está alrededor del año, no sé, 1800 y tanto ahí en Estados Unidos. Y también hay camisas de vestir por 3 por 150 mil pesos, que el precio normal, ahí salen 50 mil cada uno, el precio normal son 64 mil. Por lo tanto, una muy buena oferta en camisas de vestir.
Oye, y aquellos que, a todos esos que se quedaron con ganas de viajar, yo sé que tú te quedaste con más ganas de viajar.
Sí, por supuesto.
De tu verano intenso. Con tu tarjeta BCI Open Sky tienes el poder elegir tu viaje perfecto. Acumula pesos en cada compra y canjealos en cualquier aerolínea, hotel, agencia de viajes y rentacar.
Con MSC no tendrás que elegir, tenemos para ti lo mejor de los dos mundos, cercanía familiar y servicio de excelencia, conocimiento profundo y relaciones de largo plazo con sus clientes, respaldado por el servicio orientado a la satisfacción de estos. MSC, una empresa del Grupo Itaú, el Banco Global de Latinoamérica.
Que no se interrumpa tu conexión con la música, ahora y en exclusivo paga Spotify Premium en tu boleta Entel, sin necesidad de una tarjeta de crédito. Así que interesante eso que me plantean Tela, ¿eh? Una opción para aquellos que no quieren ocupar el cupo internacional de su tarjeta.
Muy buena idea, sí. Y también para, no sé, pues para darle a los cabros chicos que no tienen la tarjeta.
Obviamente.
Se carga ahí inmediatamente. Bien, vamos a conversar con Antonio Moncado. ¿Cómo está, Antonio?
Hola, Cristian, Felipe, ¿cómo están ustedes?
Bien, gracias.
Fernando, hola, Antonio, ¿cómo
Fernando,
estáis?
Fernando, perdón.
Sí, todo el mundo le dice Felipe ahora.
Es que quizás me debería cambiar el nombre,
Felipe. Sí. Hasta yo te dije Felipe la otra vez, creo, ¿no?
Sí, pero no.
Fernando.
Es un detalle.
Oye, Antonio, ¿tú alcanzaste a trabajar con Alberto Naudón?
Sí, por supuesto.
Ya, que ahora va a ser el nuevo consejero del Banco Central.
Notable, ¿no? Buen nombre.
Es un buen nombre. Alberto tiene todas las capacidades técnicas para asumir el desafío de ser consejero por los próximos 10 años. Es una persona con un alto conocimiento de aspectos técnicos de la política monetaria, y más allá de aspectos técnicos también conoce muy bien cómo comunicar la política monetaria, porque más allá de la decisión de tasa de política que se hace en cada RPM, lo cierto es que también es importante saber comunicar al mercado algunas apreciaciones de la economía que nos permitan, digamos, anticipar ciertos movimientos en tasa y de esa forma ir conduciendo la política monetaria, que yo creo que es lo más importante del arte de hacer, claro, de hacer macroeconomía. Y Alberto sin duda lo maneja muy bien.
Oye, anticiparse a eventos como lo que pasó hoy día, que tuvimos el IPC 0%, a pesar de que el mercado proyectaba 0.1, 0.2, ¿eh? ¿Cómo lo están viendo ustedes? ¿Qué consecuencias podría tener eso en corto o mediano plazo?
A ver, había cierto nivel de incertidumbre respecto al registro de inflación de hoy día, principalmente porque el día 19 de febrero tuvimos la publicación de las alzas de tarifas del Transantiago. Si uno lo piensa en términos intuitivos, uno debiera pensar que ese incremento debiera estar considerado en el IPC que conocimos hoy día. Sin embargo, por aspectos metodológicos, el INE prefiere capturar esa alza de precios en el IPC del mes de marzo. Por tanto, había ahí alguna duda respecto a si el registro hoy día podía acercarse más bien a 0.1 o a 0%. Finalmente ocurrió lo segundo. Lo cierto es que estamos viendo que la inflación en términos de variación mensual está relativamente controlada. La inflación anual con este registro se ubica en 2%, por tanto no hay riesgo tampoco de una caída progresiva de la inflación. Si bien vamos a tener por los próximos meses algunos registros inflacionarios que nos lleven la inflación debajo de 2%, lo cierto es que no hay un riesgo con ello de que el Banco Central haga una acción más decidida respecto a recortar la tasa dentro de los próximos meses. Hemos visto que la evolución de la inflación se ha movido conforme al desempeño de la economía, y probablemente hacia la parte final de este año vamos a ir viendo algo más de eso. Nosotros estimamos preliminarmente que vamos a cerrar el año con una inflación de 2.6%, lo que no debiera generar cambios en la conducta de la política monetaria.
Claro. Oye, y ahí el tema del IMASEC, que no lo hemos conversado nosotros, Antonio, que fue muy por encima de la expectativa el mes de enero, y como que todos están empezando a cambiar la expectativa de crecimiento para este 2018. ¿Es el caso de usted o no?
Sí, se comienzan a ajustar sin duda los escenarios base respecto a lo que habíamos tenido en la segunda parte del 2017. Particularmente en el primer trimestre de este año hemos observado que hay un repunte muy llamativo de la industria minera. Eso digamos ha contribuido de buena forma a observar los registros de actividad que hemos visto en lo último, y el IMASEC del mes de enero en 3.9% sin duda es una sorpresa. Ahora, para febrero y marzo la sorpresa va a ser aún mayor, porque en esos meses tuvimos la paralización de Minera Escondida, claro, lo que deja una base de comparación bastante baja respecto al año pasado. Probablemente vamos a tener un febrero con un crecimiento del IMASEC en torno a 4.5% inclusive, y para el mes de marzo debiéramos ver algo en torno al 4%. Por tanto, vamos a crecer. Vamos a partir este 2018 con un crecimiento del trimestre de en torno a 4.1%, que yo creo que es lo más alto que hemos visto en una buena cantidad de trimestres.
Sí. Oye, lo que te iba a decir es que, volviendo al tema de la inflación, uno de los culpables, entre comillas, que si uno lo ve un poquito más en el mediano plazo, es la caída del dólar. Entonces, juntando estos dos temas, ¿cuál es la proyección que tienen ustedes del precio del dólar? Hoy día subió fuerte. ¿Ven dólar estabilizado alrededor de 600? ¿Lo ven abajo 600? ¿Y cómo eso, qué efectos tendría eso sobre la inflación durante el año?
A ver, yo creo que la apreciación del tipo de cambio ya se introdujo en los últimos registros de IPC. ¿Cuánto de eso perdure en el tiempo? Creemos que bastante poco. Con estos niveles de tipo de cambio no vemos algún traspaso adicional de tipo de cambio a precio. ¿Qué quiero decir con esto? Que no vemos una influencia a partir de los niveles actuales que haga pensar que la inflación va a seguir retrocediendo por este motivo hacia los próximos meses. Lo que nosotros prevemos para tipo de cambio es un nivel en torno a 610 pesos dentro del corto y mediano plazo. Hay que tener ahí un ojo casi milimétrico porque hay dos factores que inciden en ese número. El primero es un precio del cobre que debiera tender a alcanzar los 3,3 dólares la libra a fines de este año, pero la gran incógnita es si el dólar en los mercados externos va a lograr fortalecerse o no. La política monetaria en Estados Unidos y la lógica nos dice que en la medida que se produzcan estas 3 o 4 alzas de tasa FedFan en el transcurso de este año debiera fortalecer el dólar, pero lo hemos visto que se ha ido debilitando en los últimos meses, a contrasentido de lo que uno intuiría a partir de la política monetaria. Por tanto, si suponemos que vemos un dólar en los mercados externos no tan fuerte y un precio del cobre que alcanza un nivel de 3,3 dólares la libra a fines de este año, nos parece coherente ver un tipo de cambio que cierra 2018 en torno a los niveles que estamos observando hoy día. No debiéramos observar depreciaciones adicionales con ese escenario.
Okay. Oye, Antonio, volviendo también al tema crecimiento, ¿qué ajuste hicieron en el crecimiento, en la estimación de crecimiento ustedes para este año 2018?
Nosotros teníamos una previsión, más bien durante la segunda mitad del 2017, de un crecimiento 2018 en torno a 3%. Hoy día nuestra revisión del escenario base nos lleva a observar un crecimiento que podría alcanzar un nivel de 3,4% para este año. ¿Qué es lo que nos llama poderosamente la atención? La recuperación en los indicadores de confianza, tanto en consumidores como empresarios. Hay un repunte ahí bien llamativo. De hecho, basta ver el indicador del mes de enero para observar que las expectativas económicas ya se encuentran en terreno optimista. Y ese motivo por sí mismo ya es generador de crecimiento por sí solo. El segundo es mejoras en inversión. El último catastro de la CBC nos indica que para este año se reactivan proyectos de inversión a partir del último informe por cerca de 1.500, 2.000 millones de dólares más. Estoy hablando solamente de inversión privada. Por tanto, si uno comienza a configurar ese escenario, sin duda la inversión va a salir de esta última recesión que tuvo, con contracciones ya por varios trimestres. Podríamos ver un crecimiento de la inversión del orden de 4%, y con ello ya podríamos observar un crecimiento del producto en torno a 3,3, 3,4 para este año.
¿Y alguna probabilidad de verlo en 4% para fin de este año o no?
Es muy difícil, porque la gran fuente de crecimiento para 2018 va a estar durante la primera parte del año, es decir, primero o segundo trimestre, primer y segundo trimestre de este año debieran definir el crecimiento para lo que resta del año. Las bases de comparación del tercer y cuarto trimestre son algo menos favorables, por tanto podríamos ver incluso algún crecimiento más bajo en esos trimestres. Pero con este crecimiento del 4% que te hablaba del primer trimestre de este año, probablemente un 3,4 ya sería suficiente ajuste al escenario base para este año.
Oye, ¿y eso no toma en cuenta, ponte tú, que las nuevas medidas del gobierno entrante, ponte tú, simplificar la reforma tributaria y darle más movimiento a la economía, no entra en la ecuación de que posiblemente eso pueda afectar también las expectativas de seguir y ir hacia un crecimiento, como yo te decía que ustedes lo ven poco probable, pero hacia un crecimiento de 4% que lo ven probable algunos ya?
Sí, es cierto. Ahora, hay que entender que hay un parlamento que está relativamente dividido y también bastante polarizado, por tanto la discusión en torno al desarme o simplificación de la última reforma tributaria no va a ser algo fácil de implementar. Las propuestas que se han adoptado hasta ahora son relativamente generales, no hay alguna definición clara respecto al mecanismo de simplificación que debiera tener la reforma, pero lo cierto es que ya con este nuevo periodo o ya con este nuevo escenario ya estamos viendo repunte en la activación de los proyectos privados de inversión y repunte también en la confianza. Estos dos factores que ya se están dando nos llevan hoy día a estimar un crecimiento bastante superior al que habíamos visto el año pasado, y hoy día es del orden de 3,4%.
Muy bien.
Estamos bien. Muchas gracias, Antonio.
Ya pues, que esté muy bien.
Gracias, Antonio Moncao, economista de BCI. Nosotros a Alberto se me olvidó preguntarle si era Naudón o Nodón.
Seguimos con el debate, ¿eh?
Sí.
Yo sostengo que es Nodón, pero puede ser que me equivoque.
Y tiene otro, un hermano, ¿no?
Sí.
Que también está relacionado a...
¿A qué? Yo creo que tiene varios hermanos.
A economía.
Ah, no sé. No lo conozco. Oye, perdón. No, hoy día el presidente Piñera anunció que van a dejar sus lucas. Cuatro entidades financieras van a manejar el fideicomiso. BTG, Credit Corp, Moneda y Altis.
Altis, ese era el tapado que...
El tapado.
Sí, son ex Credit Corp.
Yo no sé, mira, te voy a decir una cosa, yo no tengo muy claro que sea... O sea, obviamente siempre manejar, para los que administran recursos, es mejor manejar más recursos, pero puede ser una poquita caliente esto, ¿ah?
¿Por qué?
¿Tú no crees?
¿Para esta empresa?
Sí.
No.
¿Más cacho que otra cosa, no?
No, si te llegan para administrar 200 y tantos millones de dólares, que hacer un
cacho. Sí, pero depende de quién es el que te los pasa, ¿ah? No sé.
Pero no, si es ciego.
Bien. Es ciego, es verdad. Eso es cierto.
Es ciego. Este es el titular de la segunda, estabas viendo tú.
Estaba viendo el titular de la segunda.
Sí.
Aparece, es que en el Día de la Mujer debieran haber más mujeres en esa foto, ¿no? ¿Tú no encontrás?
Sí, pues. ¿Ah? Sí, no hay ninguna. Está el Chino Río.
Chino Río.
Notable de Credit Corp.
No, está la presidenta Bachelet, pero de espalda, saludando a alguien. Y
saludando a una
mujer. Cuatro señores.
No sé si la Daniela.
Daniela Vega puede ser, sí.
Día,
o ya. ¿Viste la película todo esto? ¿No?
Sí, vi la mitad.
Yeah.
La mitad.
¿Digna ganadora un Oscar?
No sé. A mí siempre el cine chileno lo he encontrado medio deprimente.
Así es.
En general.
Que somos un país medio deprimente.
Siempre tienen que meter garabatos adicionales, desnudos adicionales que no corresponde, y siempre en una atmósfera media deprimente. Ese es
negro, todo negro.
Mi humilde opinión, que Chucky dice que soy cuadrado, nada que ver, no soy cuadrado, pero es así.
Es así, sí, puede ser.
Es tal cual. Sí. La única película divertida que he visto es la de Kramer.
No, pero hay más. Hay alguna de las simpáticas.
La de Kramer y no me acuerdo.
Este de director López, yo le he visto un par de películas.
No me acuerdo de muchas
Livianita
más.
Simpática.
Y la de Felipe Izquierdo, hecho bolsa. Oye, tú te levantás, no sé si, ya que no tenés televisión, no sé si veías el teléfono cuando te levantás.
No, ¿te cuente algo? Me recomendaron hace como un año aproximadamente una cosa que lo he hecho sagradamente y que es, desde que te despiertas, que pases media hora antes que veas tu teléfono. Y créeme que uno se despierta menos ansioso, más relajado y...
Mira.
Se lo recomiendo, ¿eh? Eso implica que uno tiene que hacer un esfuerzo para no verlo al principio, ¿eh? Porque uno lo primero que hace es mirar el teléfono. Y además que hay que comprarse una de esas alarmas antiguas, porque si no, no podéis poner el...
Sí. Sí, pero no es mala idea. Pero bueno, la gran mayoría de la gente lo ve.
Sí, claro. Yo lo veía.
Y por eso el teléfono ha pasado a ser también una herramienta de marketing. Y si usted quiere hacer marketing bien logrado con optimización de presupuesto, asesórese con Avas Group y véalo en avasgroup.cl.
Oye, y yo no sé tú, pero a mí me ha tocado visitar los departamentos de Almagro, y la verdad que uno cacha que son distintos, ¿eh? Tienen características que los diferencian del resto, ¿eh? Así que, en particular, descubre los Olivos de San Rafael, departamentos donde la privacidad es un lujo de pocos. Visítalos en Avenida El Tranque 10100, La Dehesa. Conoce más en almagro.cl, Almagro, vivir superior.
Bien, nos vamos y nos reencontramos hoy día a las 8:30 en el informe final. Y ahora siga que viene el análisis de todos los deportes con...
El fútbol.
Entramos a la cancha. Muy bien. Buenas tardes.
Nos vemos.